Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Todos pasan de las 11 en punto de la mañana, aquí seguimos los de las 10 de Buenos Días Madrid en Onda Madrid con nuestros temas, con nuestro ratito de oyentes, con nuestras secciones y con nuestra encuesta. Se te está viendo por el streaming hacer ejercicio.
Lo estoy haciendo a propósito.
Hoy no os he leído el horóscopo, por cierto.
No, por eso.
Ahora voy a mirar.
Estoy revirado por eso.
Ahora voy a mirar.
No me has dicho el horóscopo y estoy haciendo ejercicio.
Hay una costumbre en este equipo y es que por la mañana nos leemos el horóscopo. Bueno, leo yo el horóscopo de todos los demás. Los pongo firmes según lo que nos dice.
Atención, confesión.
Bueno, esto no le importa a nadie.
No,
realmente no sé por qué lo estoy contando. Pero es verdad que a Carlos Honorato lleva una semana el horóscopo diciéndole que tiene que hacer.
Tengo que hacer ejercicio a todas
horas. Todos los días.
Y tengo que aprovechar que estoy aquí en el estudio y voy a hacer ejercicio.
Muy bien, pues haz ejercicio
mental.
Mental
y vocal. Bueno, pues que es que también iba con sorna lo mío.
Ah, sí, ¿por qué?
Porque en fin, ya verás. Según un estudio realizado por una multinacional, HP, un 47% de sus trabajadores prefiere más flexibilidad laboral a ganar más al salario. Incluso valoran más el recibir ayuda para el teletrabajo. Estamos preguntando a nuestros oyentes, ¿prefieres tener más facilidades de horario teletrabajo o que te aumenten el sueldo?
¿Y cómo va la cosa?
Empezó 33% más facilidades horario, 67% aumento de sueldo y ahora mismo se ha dado la vuelta, 67% más facilidades horario, flexibilidad, que era lo que yo estaba haciendo, que sueldo, que la gente prefiere la flexibilidad antes que el soldi, sueldo, el salario,
que el parné,
la pasta.
El parné, exactamente. Parné. Bueno, podéis seguir votando, que hasta la 1:-5 aproximadamente. La encuesta está súper activa, además.
Vamos, hay que darle caña a esto. Claro que ganan los de la flexibilidad.
No puede ser.
¿Esto qué es? Que queremos ganar más.
No se puede votar más de una vez.
No, solo una vez.
Estaba pensando yo en alguien que a lo mejor está dándole a la flexibilidad más que a soltar la pasta.
¿Verdad que hay gente
sí,
ahí?
Sí. @ buenos días OM en nuestra cuenta de Twitter. Entráis y os encontráis.
Hasta la una, venga.
Y votáis lo que prefiráis los dos. Muchas gracias, Carlos.
Hasta luego.
Hasta luego. Están los oyentes que no se lo creen, pero es cierto. Vuelve a estar entre nosotros Sergio Martín Romo, abducido por un cursillo durante estos últimos días. Sergio, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal le ha ido el cursillo?
Bueno, lo primero que tengo que decir que estoy muy contento porque esta empresa apueste por mí y quiera seguir formándome.
Pero se lo ha hecho con todo el mundo.
Bueno, pero podía haber dicho que de mí no. Entonces yo estoy muy contento.
Vale, ¿te has formado bien?
Estoy muy formado.
¿Sí?
E informado de toda la nueva tecnología digital para poder informar a todos los oyentes de Onda Madrid y espectadores de Telemadrid.
Para poder manejar el WhatsApp con más soltura todavía.
Manejar, montar, desmontar.
Madre mía, eso quiere decir que te van a poner a trabajar mucho más. No es por desanimar, pero
bueno.
Sí, flexibilidad laboral.
Planos,
creo que han apostado
contraplanos.
En tu caso por la flexibilidad laboral, más que por el aumento de sueldo. Pero bueno, ahí está. Que tenemos ratito de oyentes. Bien.
Sí, pero antes tenemos que echar la vista.
Madre
atrás, ¿no?
Mía, pero si nos vamos al capítulo de hace una semana.
El lunes.
Madre.
En el capítulo del lunes.
Claro, yo el lunes no estuve. Me lo cogí libre.
Pues el lunes estuvimos compartiendo con los oyentes esas cosas, esos premios que habían conseguido en tómbolas, sorteos, en los rasca y gana. Incluso les pedíamos a algunos si alguna vez, pues, lo que en el envoltorio de un yogur, que había premios en la tapa, ¿te acuerdas?
A mí una vez en la tómbola de los hermanos Cachichi me tocó una palangana.
¿Una palangana? ¿Lo ves?
Sí, qué triste. ¿Cuánto te dejaste
para que te tocase
la palangana más cara del mundo? Sí.
Claro.
La tengo por ahí. No la tengo. Pues a saber dónde se quedó aquella palangana.
A raíz de la noticia de una pareja británica que en lugar de vender su casa en la Toscana, la segunda residencia, que ya se han casado de ir en veranito a la Toscana y de remodelarla después de 11 años y 8 años de obra, se cansaron ya, y luego de venderla por el método tradicional, de poner un anuncio y venderla, han decidido sacar papeletas en una web. Tú compras tu papeleta por 27 euros,
pero
y te puedes llevar el sorteo. Se va a tener lugar el 1 de febrero.
Pues voy a comprar una papeleta.
Han puesto
a ver si
20,
paso
000,
de la palangana, paso a casa de la Toscana.
Sí. 27 euros la papeleta, 20.000 papeletas han puesto en el mercado. Y uno será el agraciado.
Ya, hay que enterarse de cómo está el sistema impositivo italiano. Porque te toca la casa y a ver eso cuánto te cuesta.
No, vale. Ellos por ahora lo que hacían era que pagaban viaje a la Toscana, alojamiento a la Toscana, hasta que arreglases todos los papeles, eso sí.
Ah, pues mira, eso qué amables.
Sí. Pues a ver, estaremos pendientes de quién gana este sorteo el 1 de febrero del año que viene.
Muy bien.
Y se quedaron comunicaciones pendientes, como por ejemplo la que nos dejaba nuestro WhatsApp Rodrigo.
Bueno, feliz Día de la Hispanidad, Eli, también feliz descanso para ti, Nieves Ortiz y Sergio, enhorabuena también por mantenernos hoy entretenidos en este día, para los que también, como no es mi caso, estoy trabajando. Bueno, os comento un poquito. Yo gané en un concurso una caja de 20 helados Maximum. Había que hacer el paintball y gané. No sé cómo lo hice, pero gané 20 cajas y me puse de helados hasta arriba.
20 cajas.
Pero eso se derrite.
¿Qué te va a decir? No,
un congelador para 20 cajas de helados, claro.
O te los llevarán a lo mejor a domicilio. Es decir, no sé, es que no nos lo
cuentan. Pero está en domicilio y a ver cómo lo haces para que solo se derrita.
20 cajas. No, en mi congelador no cabe.
En el mío tampoco, claro.
Javier nos contaba que en la final de un torneo de fútbol, dice, de mi sobrino, en el descanso sorteaban cosas. Dice, a mí nunca me había tocado nada, compré una papeleta, porque hombre, te ves en compromiso.
Claro.
De que todos los padres familiares compran algo en el sorteo, y que le tocó un bolsón de pistachos, dice, de una marca de aperitivos que patrocinaba el evento. Pues tú, muy contento, has gastado tu suerte en la vida y te ha tocado un bolsón, pone bolsón, que sería grande, de pistachos.
Nuestro a buenos ver. Días, om@ondamadrid.es.
Este señor, porque sale. Este no es.
628-091-117.
Bueno, ¿qué pasa aquí?
Está más iso que nunca.
Lo que pasa es que está masificado esto, el estudio. Se nos juntan los señores y esos. Bueno.
Inés, que ella conserva todavía la chochona que ganó. La ganó en la feria de las fiestas del pueblo. Su marido, por aquel entonces, era su noviete. Y se llegó a gastar mil pesetas.
Fíjate.
En total en papeletas y nada. Justo el último día se encontraron por la feria a la madrina de Inés. La invitó a una papeleta y tocó la chochona.
El
pobre, dice, se quedó con una cara que ni os cuento. Ah, que la tiene mucha tirria la chochona, el marido todavía, porque la chochona sigue existiendo.
Ya, a lo mejor lo hubiese solucionado antes soltándole 500 pesetas de la tómbola.
Hombre,
lo hubiese contado por la mitad.
Un buen novio lo hubiese hecho.
También es verdad.
Y termino con Alberto, dice, ¿os acordáis del helado de fantasma que era de crema y ojos y la boca de chocolate? Un helado de fantasma que le tocaron 5 seguidos en el bar del pueblo. Dice, me comía uno tras otro porque se deshacían. Dice, no los podía guardar para luego. Entonces
ya.
Que chupaba, pues...
Tremendo, porque 5 y al cuarto se te iba un poco cuesta arriba.
Él chupaba el palo de helado y ya les,
y le salía otro más.
Otro más. Otro helado fantasma.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
después de una durísima pelea entre los dos señores y esos, ha ganado el del WhatsApp.
Ha vencido
el
hermano mayor.
Dándose bofetadas. Bueno, ¿qué pedimos hoy a los oyentes?
Hoy he estado muy atento de la prensa en Cataluña por la situación que estamos viviendo. Y al final se me han ido los ojos a una noticia que yo tenía que compartir con nuestros oyentes. He estado leyendo el informe del Consejo de Colegios Veterinarios de Cataluña.
Ah, muy bien. ¿Y qué cuenta ese informe?
Pues cuentan muchas cosas muy interesantes. Hablan de muchos animales, distintas razas,
lo suyo.
Tendencias, pero yo me he centrado en un capítulo. Esto es como las sentencias del Supremo. Son muy amplias.
Sí.
Y yo me he estado pasando hojas del informe.
Sí, hasta que ha habido un punto que ha llamado tu atención.
Sí, sí, porque hablan de cuántos han adoptado, no se han adoptado, si ha habido más mascotas durante las pandemias, y no, bueno, yo de ahí ya me he ido y me he ido al capítulo de los nombres más comunes de perros y gatos en Cataluña en lo que llevamos en los últimos 3 años.
¿Y cuál gana?
El nombre más común: Luna. La mayoría de perros y perras de Cataluña
se llaman Luna.
Gatos y gatas se llaman Luna, coinciden, ¿vale?
Uh-huh.
Seguido de Kira y de Nina. En gato se cuela en el tercer puesto Lola. Pero esto tampoco es lo que me ha sorprendido a mí. El estudio revela que desde el mes de enero de este 2020 hasta el día actual, bueno, de ayer, que fue cuando presentaron el informe, 15 de octubre, hay 36 animales que se llaman, responden al nombre de COVID.
No.
O COVID.
Qué mal gusto.
Sí.
Perdona.
En total, 27...
¡Que se te acerca COVID!
Claro.
Estoy ahí aterrado.
Claro.
¡Que te suelta COVID!
Claro. Que te lo achucho.
Pero ¿no será COVID la mascota de...?
No. Yo, claro, yo he utilizado el Google Translate y todo por si...
Claro, a lo mejor era por el perro aquel, mascota de los Juegos Olímpicos, el COVID.
Se llaman con las siglas COVID.
COVID.
COVID. 27 perros, 9 gatos, 31 machos, 5 hembras.
Pues, ¿qué quieres que te diga? No sé. Que... pensándolo bien, yo creo que no es un nombre acertado.
Yo creo que tampoco, pero la noticia es que ya hay perros que se llaman así.
Bueno, mientras no haya niños, vamos bien, que de todo hay en este mundo. ¿Y a raíz de esto qué pedimos?
Nombres de mascotas, pero curiosos, ¿vale? Llamativos, que te hayan llamado la atención.
No sirve Toby.
No, ¿por qué decidiste llamar a tu mascota de aquella manera? Es decir, si hay alguno que la ha llamado COVID, pues nos dice, pues yo le llamé COVID por esto. Tu mascota se llama de esta manera, ¿por qué? ¿Eh? Se llama como tu cantante favorito,
pues
tu actor favorito.
Sí. O le has querido dar a tu animal un nombre. Mira, yo
original,
conocía
con tonalidades diferentes.
Yo conocía a Chuchi y a Julián. Chuchi era el dueño, Julián era el perro.
Ah. Que el perro tenía... ¡Chuchi!
Sí, tenía nombre de perro y el perro nombre de... Claro, era...
Julián.
Lo tenían cambiado.
Julián,
el nombre.
El perro
sí.
Julián. Yo me lo imagino ahí, el perro Julián que coge el periódico para el dueño, pero lo lee él.
Exactamente. No, y el dueño Chuchi, que va con Julián por la vida.
Alguien
en Chuchi y Julián.
Claro.
Y todo el mundo le llamaba Julián al dueño.
Y entonces en el parque un niño da una patada a una pelota y corre Chuchi detrás de la pelota. Y el perro se queda sentado en la sombra.
Bueno, nombres originales de mascota... Y razona por qué.
Tuyos.
No, como los exámenes.
Claro, que tengas ahora, que hayáis tenido en la familia, de amigos, de vecinos, de mascotas que conozcáis. Perros, gatos, tortugas, hámsters, pececitos de colores.
Yo tuve una tortuga que se llamaba Catalina, pero...
qué bonito.
No, es que era macho. Luego me enteré. Y claro, la tortuga no estaba muy contenta.
Según el informe de los veterinarios de Cataluña, Luna, tanto Luna, Kira, Nina o Lola son nombres que se ponen tanto a machos como a hembras. Hembras y machos, ¿eh?
Pues no veo yo a un Doberman llamándose Nina. Tampoco. ¿Qué quieres que te diga?
No sé.
628-091-117. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
De norte a sur.
De la Rosa.
De este a oeste.
Del San Fernando en el Santiago del Pino.
Todos los domingos, como toda la vida, Madrid al tanto.
Contrarreloj.
Del Unión Arabe, gol en propia meta.
Y Pedro, esto ya se desborda.
Los goles, las canastas y toda la emoción del deporte de Madrid en Madrid al tanto. Contrarreloj con Rodrigo de Pablo. ¿Tienes ganas de más? Explora los nuevos podcasts de Onda Madrid.
Gatas, un podcast donde las mujeres dan voz a sus problemas.
El Taxi, un recorrido sonoro con personajes que tiene mucho que contar.
Vientos del Sur, un viaje a la cultura musical de Estados Unidos.
Cuentos que no te contaron, narrativa breve para oídos adultos.
El Galeón de Manila, la aventura de viajar desde casa.
Busca nuestros podcasts en nuestra web, en iTunes, en iVoox o en Spotify.
Los podcasts de Onda Madrid, otra forma de escuchar la radio. Y recuerda, el lunes no te pierdas las Nieves Mérides.
Bueno, pues a esta hora nos vamos a poner muy flamencos de la mano de María Pagés. Atención, que estoy hablando de un premio nacional de danza, fue en 2002, medalla de oro al mérito de Bellas Artes en 2014. María Pagés, que reaparece en los teatros del canal con su nuevo espectáculo, El paraíso de los negros. Es una obra que bebe, entre otras, de los versos del poeta en Nueva York de Federico García Lorca. Acaba de estrenarse, creo que ya lo he dicho. María Pagés, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días.
¿Cómo ha ido el estreno?
Pues la verdad que muy bien, estoy sorprendida porque me he levantado como si no hubiera hecho nada ayer.
Ah, o sea, sin nada, sin agujetas de los nervios, ni no. Nada.
No, la verdad que bueno, ha sido tan, bueno, tan duro y tan el proceso hasta llegar ayer, que yo creo que ya una vez ya parida la criatura, ya te quedas como ya que ya relajada, pero bien, estamos contentos y bueno, eso es lo importante, el público fenomenal, que desde luego hay que llamar la atención porque son momentos muy complicados, como sí. Todos sabemos, pero el público está respondiendo y el aplauso desde luego va para ellos.
Oye, María, que decía yo que este nuevo espectáculo, El paraíso de los negros, bebe de distintas fuentes, entre ellas del poeta de Nueva York, de Federico García Lorca. Claro, a mí me parece complicadísimo esto de coger una obra literaria y transformarla en movimientos de baile.
Pues mira, te cuento cómo nace esto. Esto es una creación que hemos hecho desde el Centro Coreográfico de Fuenlabrada. Es una obra que firmamos el Arbi, el Harty y yo como coautores. Y toma como referencia el título de un poema, de como bien dices, de poeta de Nueva York, de Enorme paraíso de los negros, como referencia. Pero hay muchísimas otras referencias y sobre todo la más importante es una que ya habíamos iniciado el año pasado porque forma parte de una trilogía, este Paraíso de los Negros, lo iniciamos con una obra que era Fronteras y nuestra idea era hablar de las limitaciones de las propias fronteras humanas, ¿no? Que desde dentro están, emanan y transmiten y llegamos a construir esos límites no entre los seres humanos. Pero mira por dónde llegó la pandemia, que realmente es el confinamiento de los confinamientos, sí. ¿No? Y justo la obra ya estaba en curso y tomó esa orientación que es la que, como tú bien sabes, todas las artes reflejan los momentos que vivimos y en Paraíso de los Negros hablamos de esos confinamientos, de los internos y de los que trascienden, pero que luego al final pues todo el ser humano lo que quiere es buscar la felicidad y superarlo, ¿no?
En este caso, la negritud sería un poco metafórica y representaría un poco seguramente las sombras del ser humano, ¿no?
Pues mira, la negritud, como tú bien dices, es, la tomamos como una metáfora. A la hora de hacer la dramaturgia, la Arbi, trabajamos muchísimo sobre esta idea porque la tomamos como símbolo, la negritud, por la diversidad, ¿no? Ante lo que más domina, que somos los blancos, ¿no? Pero en realidad trata sobre la diversidad en todos sus aspectos. Aquí es, como tú bien dices, una cuestión y la tomamos de una manera metafórica y simbólica, pero habla de todas las limitaciones que nos ponemos cada día. El ser humano es así, es de andar un paso, retroceder otro y volver a andar y retroceder y superar las limitaciones y vencer e intentar siempre que exista esa comunicación con el que es diferente a nosotros, porque al fin y al cabo lo sentimos diferente, pero todos somos iguales, vaya.
María, cuando pensamos en un espectáculo tuyo, claro, nos vamos al baile directamente, pero un espectáculo de estas características es mucho más. Es escenografía, es vestuario, es una iluminación que acompañe un poco y que transmita también al público esa emoción. Es el cante, es la música. Quiero decir, son muchísimas disciplinas, todas encima de un escenario.
Pues sí, es verdad. Esto es muy importante que lo preguntes, porque es muy importante destacar esto. Mira, nosotros desde el Centro Coreográfico estamos siempre impulsando esta idea de que, más allá de que la figura, el intérprete que veamos bailando sobre un escenario, detrás de todo eso hay todo un equipo de profesionales. Siempre decimos que la danza es una creación de creadores, es una profesión de profesiones, y hay que reivindicar, pero para ello conviene continuamente recordarlo, porque detrás de, seguramente, de cada intérprete que vemos ahí, hay todo un equipo de personas trabajando, que realiza la dramaturgia, que hacen la iluminación, que hacen el vestuario, la puesta en escena, los técnicos. Es decir, hay todo un grupo de personas puestos todos al unísono, con un mismo objetivo, que sacar la obra adelante. Y hay uno empresario, seguramente, o sea,
claro,
que está ahí en esa lucha, ¿no?, de sacar adelante un proyecto. Es decir, es muy complejo y es muy importante destacar la labor de todos los profesionales de la danza, porque es fundamental, si no, no se levantaría un telón. Y por eso hay que siempre destacarlo, hay que apreciarlo y hay que reconocerlo. Y sobre todo dignificarlo y protegerlo ahora en estos momentos que son tan complicados.
Fíjate, durante los meses más duros del confinamiento, María, nos acordamos mucho de los deportistas profesionales, porque nos preguntábamos, bueno, pues ¿cómo van a entrenar si no pueden salir de su casa? Pero también nos acordamos mucho de los bailarines, ¿eh? ¿Cómo lo hiciste tú?
Bueno, fue muy complicado, la verdad, porque el confinamiento fue muy complicado, pero si te digo la verdad, bueno, es verdad, te intentas mantener. En el momento que no podíamos ir al centro a ensayar, pues lo intentas hacer lo que puedas. Pero yo te digo una cosa, lo que más dedicábamos el tiempo y que esa cabeza no paraba, era a ver cómo sacábamos la empresa adelante, cómo el trabajo podía volver, porque vivimos de eso. Y eso era lo que casi más nos ha preocupado a todo el sector, porque imagínate, nosotros cancelamos un montón de funciones, un montón de... Teníamos Estados Unidos, teníamos Nueva York, Miami, teníamos Londres, en Saldersuel, teníamos un estreno en el Liceu, que era la gran producción del Centro Coreográfico de Fuenlabrada este año. Teníamos tantas cosas que de pronto se cancelan, imagínate, todos los profesionales, compañeros que llevamos trabajando juntos muchos años. Y recuerdo que Larbi, que es el director del centro, lo que más dedicó el tiempo es hacer y regenerar todas las acciones que hacíamos del centro para impulsar y que esto no se nos cayera. Porque aquí ya no era cuestión de personalismo, aquí era cuestión de sector.
Claro.
Hay que salvar el sector. Si el sector se salva, nos salvamos todos. No me quiero salvar yo sola, es que tenemos que salvarnos todos. Y esa fue la gran preocupación y la gran dedicación durante el confinamiento absoluto que tuvimos, ¿no? Uh-huh. Lo conseguimos, bueno, pues ir sacando adelante, pero es verdad que toda la profesión, yo creo que intenta estar ahora más unida, crear más comunidad y sensibilizar a las instituciones, a la sociedad, que todos tenemos que empujar por nuestra cultura. Uh-huh. Y ayudar y solidarizarnos, porque es la única manera. Son momentos complicados y, como tú bien sabes, cuando llegan los momentos difíciles, la única manera es unirse. Uh-huh. Y de eso se trata.
Bueno, la música une mucho, la danza une mucho, la buena literatura también, todo junto y reunido es lo que podemos ver en este El Paraíso de los Negros, que va a estar en la Sala Roja de los Teatros del Canal hasta el 21, ¿no?, de este mes.
Sí, mira, estaremos, allí estrenamos y estamos hoy viernes, sábado, domingo y el miércoles. El miércoles cerramos y bueno, y felices de haber llegado ahí, que fue el gran reto. Y como te dije al principio, y ese gran aplauso al público que está yendo y que son nuestros grandes aliados.
Bueno, pues hay que darse prisita, ¿eh? Porque no son muchos días los que tenemos por delante para poder disfrutar del arte y de la simpatía y del buen hacer de María Pajés. María, que te deseamos muchísima suerte y mucho éxito con este El Paraíso de los Negros y con todo lo demás que hagas. Ya sabes que cuando quieras, aquí estamos, para lo que necesites.
Lo sé, Eli, os lo agradezco un montón y mil gracias, mil gracias.
Un beso enorme, María.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Si esto pasó cuando lanzamos el Ford Fiesta y el Ford Focus, imagínate ahora. Presentamos los nuevos Fiesta y Focus híbridos. Disfruta hasta fin de mes de la gama Hybrid con etiqueta Eco desde 119 euros al mes. Y hasta 2.600 euros de ayuda adicional con el plan Renove. Entrada 4.874 euros, cuota final 8.273, plazo 37 meses, comisión de apertura 346,08 euros, TAE 10,20%. Financiación de FC Bank, condiciones en Ford.es.
De lunes a viernes, a las 3 menos cuarto de la tarde, hablamos de cine, teatro, exposiciones, música. Cultura Express, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Nuestro correo electrónico.
Buenos días, om@ondamadrid.es. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hoy estaba previsto que Pablo Iglesias recibiera al Sindicato de Inquilinos e Inquilinas respondiendo a una carta que le enviaron para hablar sobre la regulación del precio del alquiler. Gloria Talavera, ¿ha tenido lugar esa reunión?
Sí, Eli, acaba de concluir este encuentro y salen los representantes de los sindicatos de inquilinos de toda España con buenas impresiones. Al menos es lo que nos cuenta Fernando Bardera, que representa al de Madrid y que está aquí con nosotros. Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
¿Qué ha pasado?
Bueno, pues ha ido muy bien. Estamos bastante contentas, ¿no? El gobierno, digamos que ha ratificado, por un lado, no solo su interés, su sensibilidad hacia este tema y la necesidad que hay por el contexto que tenemos de COVID, es decir, la cosa se va a poner mucho peor en los próximos meses y además hay mucha incertidumbre y ahora dentro de poco pues hay que cerrar unos presupuestos y por lo tanto esto tiene que estar atado, ¿no? Y por otro lado es que lo han reconocido, es decir, está en acuerdo de gobierno. A Pedro Sánchez se le llegó la investidura por un acuerdo en el que está incluida la regulación de los alquileres. Y además, si todo esto fuese poco, tenemos un precedente, y es que a principios de mes se ha aprobado una ley de regulación de precios del alquiler en Cataluña, y la idea es, lógicamente, blindar esta ley y llevarla a todo el Estado y sobre todo a ciudades tensionadas.
Hace algunos días se enviaba esa carta para poder mantener este encuentro con Pablo Iglesias. Han venido representantes de toda España. ¿Y cómo está el tema del alquiler? Porque hablamos mucho del de Madrid. Ahora nos dices cómo están estas circunstancias aquí en la capital, pero en el resto también del panorama español.
Sí. Bueno, la carta se la enviamos a Pablo Iglesias, que a Vicepresidencia, ¿no?, que ha respondido. También se la llamamos a Pedro Sánchez. Estamos esperando la respuesta por parte de los socios de gobierno, ¿no?, que no la hemos tenido todavía. Y efectivamente, aquí tenemos el mismo Ábalos, digamos que sacó, encargó y sacó un índice de precios estatal, y en ese índice de precios se reconocía ciudades tensionadas, como, aparte de Madrid y Barcelona, que son evidentes, pues ciudades como Valencia, como Málaga, como los dos archipiélagos, Baleares y Canarias. Por lo tanto, es algo a nivel estatal y es compartido lo que pasa en Madrid con muchas otras zonas tensionadas y que están saturadas, ¿no? La situación es realmente mala antes del COVID. Es decir, antes del COVID ya la proporción que hay, la relación que hay entre los sueldos mínimos y medios y el mínimo que hay que invertir en vivienda está muy, muy por encima del 30% que recomienda la Unión Europea desde hace mucho tiempo, ¿no? Y la cosa se va a poner peor porque ahora el nivel adquisitivo, digamos que la gente que no ha visto mermados sus ingresos por el COVID, pues tiene más capacidad de ahorro, pero el resto de la gente, sabemos que hay una gran parte de la población que le está pasando lo contrario, que está teniendo problemas para pagar alquiler. Por lo tanto, ya no solamente antes era necesario regular esos precios, sino que lo que se nos viene por delante va a ser una auténtica catástrofe y una sangría de desahucios. Por lo tanto, esto es una cuestión ya no solo necesaria, como digo, antes del COVID, sino que el COVID hace que sea especialmente urgente hacerlo ya, sin esperar a una ley estatal de vivienda que va a tardar mucho, y hacerlo por otras vías que hagan que esto se pueda aplicar a corto plazo de manera inmediata.
La media del alquiler aquí en la capital, ¿cómo está?
La media del alquiler, dependiendo de la zona, lógicamente varía, pero ahora mismo es muy complicado que, por ejemplo, una persona sola que cobra un sueldo mínimo trabajando 40 horas semanales, cobra 950 euros, pueda alquilarse algo. Para una sola persona, un pequeño piso de 25 metros cuadrados en la ciudad de Madrid, por menos de 600 euros. Es decir, que te quedan, y eso ya es buen precio, es decir, que lo normal estaríamos hablando de 700, 800. Es decir, te quedan 300, 200 euros para vivir el resto del mes. Es decir, si a alguien le salen las cuentas con esto, pues que nos diga cómo lo hace, ¿no? Porque en principio, lógicamente, aunque sea por la cuenta de la vieja, no es viable.
Fernando Barder, hay una última cuestión en relación a otros países europeos. ¿Cómo estamos? Eso, en precios y en regulación.
Vale. Si bien es cierto que, por ejemplo, problemas de gentrificación sí hay en otros países europeos, lo es también que de los Pirineos para arriba la cosa cambia radicalmente. Es decir, para empezar, tienen una cosa que es bastante efectiva, que es un parque de vivienda público que ronda el 20% de media. Y en España tenemos un parque de vivienda pública que no llega al 2%. Es decir, es exagerado esa circunstancia. Un parque público de vivienda modera los precios, y como aquí no lo tenemos y es algo que se tarda 2 décadas en poder llegar a esos niveles, necesitamos esa regulación que a corto y medio plazo al menos regule esa sangría, ¿no?
Bueno, pues así están las cosas, y estas son las impresiones que sacan desde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de Madrid después de este encuentro Eli con el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. Muchas gracias.
A vosotras.
Iremos siguiendo también todos los pasos de los avances que se vayan dando en los próximos días.
Muy bien, Gloria. Pues muchísimas gracias por haber estado ahí al pie del cañón, recogiendo los testimonios de este sindicato de inquilinos y de inquilinas que acaba de reunirse, recordamos, con Pablo Iglesias.
Esto es otra historia.
Maripili era hija de un magnate de la banca española, no. Sobrina de Segismundo Moret. ¿Ah?
Cada noche aparcaba su carroza en la puerta de Laura y levantó las sospechas del corregidor de la villa.
Esas historias y un elenco que quita el hipo.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Ya, lo que yo no he entendido al leerlo es por qué lo casan con esto, ¿eh?
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Remember, 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 remember
628-091-117.
Estos son ardillas.
Sí, yo quiero un Grammy ya para Alvin y las ardillas, por favor.
¿No lo tienen?
Yo creo, no lo sé, lo mismo tienen.
Por amor.
Lo mismo tienen.
Bueno, nombre.
Y Grammy latino para los Pitufos Maquineros.
Ah, bueno. Estaba yo recordando a bombo y platillo, nombres de mascotas originales. Es lo que pedimos hoy,
sí,
a los oyentes.
Sí, sí, y nos van llegando.
Muy bien.
Y encima con fotos, para que los vayamos conociendo.
Sí.
Porque los oyentes son así. Somos una familia y sus mascotas son nuestras mascotas también.
Sí.
Mira, Neftali nos escribe y nos manda fotito de un cachorro muy bonito. Se llama Bongo.
Ah, mira.
Se llama Bongo. Dice, para el chico, tiene 16 años y su padre, es decir, la película favorita, ¿cuál es, Eli? 101 dálmatas. Y creían que el dálmata se llamaba Bongo.
Pero se llamaba Pongo, ¿no?
Nos lo pone, nos lo pone.
No Bongo, me lo puedo creer.
Bongo lo de tocar.
Dice, nos lo aclara ella. Y dice, se llama Pongo. En realidad, cuando fuimos a conocerlo, dice, estaba tan gordito que al final le pegaba lo de Bongo. Y nos pone el emoticono llorando de la risa. Y te presento.
Ay, a ver, bueno, a ver, aunque, espera aunque, que me voy a acercar. ¿Dónde
aunque
está? Mascarilla.
Bongo, que se tenía que haber llamado Pongo, es muy tímido porque está ahí como que no quiere que le veamos.
¡Ay, qué peludo más mono!
A que sí, está ahí como,
buenísimo.
Vergonzoso, vergonzoso. Así
muy
que,
bien.
Un nombre por accidente.
Bien.
¿De acuerdo?
Vale.
Nos escribe Javi. Y vuelve a nuestras vidas una mascota que en temporadas anteriores ya conocimos en el Buenos Días Madrid.
¿Ah, sí?
El loro que se llamaba Rocky.
¡Ah, sí!
¿Te acuerdas?
Sí,
de
sí,
Javi.
Sí.
Pero es que hemos aprendido mucho más de Rocky. Porque se llama Rocky, ¿vale? Rogelio López. Es decir, que...
Pero a ver, ¿Rocky es un diminutivo de Rogelio López o se llama Rocky Rogelio?
Rocky Rogelio López.
Ah.
Se llama Rocky Rogelio López. ¿Vale?
Vale.
Nacionalidad hispano-colombiana. DNI número 10. Tiene DNI. Rocky Rogelio López nos cuenta Javier que tiene DNI número 10. Que tiene 32 años. ¿Vale?
Ah,
yo le he preguntado.
¡Qué barbaridad! ¿Cuánto vive un loro?
Yo desconozco cuánto viven los loros.
Mucho.
Pero nuestro
Por
amigo Rocky
mucho.
Rogelio López tiene 32 años. Los apellidos. ¿De dónde le vienen? Le he preguntado yo a Javi y me cuentan del comandante y del guardia que lo rescataron de un nido. El nombre se lo puso el guardia de Colombia. El comandante Guardia Civil Español. Así que se llama un nombre que recuerda pues a esas personas que colaboraron en rescatar a este loro que ha acabado en Valdemoro.
Pues es como muy latino. Rocky Rogelio.
Rocky Rogelio,
¿no?
¿Verdad?
Es como de culebra.
Rocky Rogelio. ¿Eh? ¿Y cómo será el siguiente apellido? López.
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 Venga.
¡Buenos días! Ángeles nos cuenta que su hermano tiene dos perros. Una hembra, Luna, que es uno de los nombres más populares.
Sí. Ahí no
según
se ha
los
comido
veterinarios
mucho
de Cataluña,
el perro.
Y el macho, Yago. Dice, no sé si son curiosos o no. Lo gracioso fue que una vez que llamando a Yago, me vino un niño y me dijo, señora, ¿por qué me llama usted tanto? Dice, me entró la risa. Dice, no sé, no, si le decía a Ángeles, si a ti no te llamo, estoy llamando al perro. El chico se quedó ahí como cara sorprendido porque el niño que se llamaba Yago nunca había coincidido en un parque con un perro que se llamase Yago. Y va y le dice a su madre, según nos cuenta Ángeles, mamá, me has puesto el nombre de un perro.
Es confuso.
El niño fue directamente a la madre a pedir explicaciones.
A pedir explicaciones, claro. Es que... Fíjate, yo no soy muy partidaria de poner a los perros nombres de persona.
Ajá.
Por eso, precisamente, ¿no?
Sí.
Pero bueno, oye, ahí está Yago, tan feliz.
Mira, nos escribe Agustín y nos manda fotos de sus gatitas. Se llama Io, mi satélite favorito, una gatita muy pachona.
Ah, mira.
Yuki, una gatita muy divina. Nos cuenta Agustín que ellas también escuchan el programa.
¡Ay, qué bien! Pues un beso para ellas.
Pero es que es más, Io reconoce, te reconoce a ti cuando hablas.
Io, bonita, hola. ¿Me está escuchando?
Y que mueve las orejitas, al oír las voces.
Pero qué bien.
Así que, saluda, saluda.
Claro. Claro. Hola, Io, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Uy, qué gatita más mona!
628-091-117.
¡Que se ha estirado! ¡Qué fuerte! ¡Se ha estirado!
¡Claro!
Dice Agustín.
¡Claro que sí!
Dani Marín nos está escribiendo ahora mismo, le tengo en línea. Está en verde escribiendo, pero ya ha escrito algo anteriormente. Dice, hola, soy Dani Marín y los loros viven 50, 60 o 70 años.
Fíjate.
Dice, hay dos especies que son las más típicas. El Amazonas, a estiva, que es el verde típico, con frente azul, y el yaco de cola roja, que es gris con cola roja. Así que, entonces todavía le queda a Rogelio...
Pero vida por delante.
A Ricky Rogelio, lo que es, le queda guerra, ¿eh?
No es Ricky, es Rocky, pero bien.
Ah,
Ricky Rogelio es como más de Puerto Rico, pero Rocky Rogelio es colombiano y está en la flor de la vida porque tiene 30 años y puede vivir hasta los 70 como
hasta los
te
70,
descuides.
Sí, sí.
O sea, tienes que dejar el loro en el testamento porque es muy posible que el loro te sobreviva. Claro. Almonacid apunta que hemos aprendido y esto, que los loros viven hasta los 70 años. Lo digo como lo hace el resumen de lo que hemos aprendido esta semana. Pues
mira, te voy a enseñar foto de Io.
A ver.
La que te reconoce por la radio. Y que se acaba de tirar.
¡Ay, qué mona! Vale, le voy a presentar yo a mi gato.
¿Cómo se llama?
Swin.
Swin.
En mi casa las mascotas tienen nombres siempre musicales. Swin, blues, jazz.
Ah.
Twist. Este tipo. Somos así.
Qué bueno, qué bueno. Hola equipo, nos escribe, nos saluda Loreto, nos cuenta que ella conoce una perra que se llama Chiripa. Porque así se llamaba en la perrera y que su amiga, pues cuando acogió, cuando adoptó a Chiripa, pues dejó el mismo nombre, así que.
Un nombre largo, pero ¡Chiripa! Aquí la luz.
Chiro, era.
Pero Chiripa.
¿Era Europa? No, ¿qué era eso?
No, perdón, ahora que lo.
Ahora me sale Chiripa.
Ahora Chiripa. A mí me pasa igual.
¿Europa? Era, no.
No era Europa.
No era Europa.
Era Yerapa. Yerapa. Pero mira. Yo si tuviera un perro, me saldría siempre,
¿no?
¡Chiripa!
¡Chiripa! Le llaman Chiri.
Ah, bueno, bueno.
Le llaman Chiri. ¡Chiri!
Muy bien.
¡Chiri! Ay, Dios mío.
Vamos con más.
Más mensajes. Cintia nos cuenta que... ¡Esto era! ¡Europa! ¡Woo! ¡Chiripa! Y yo veo Chiripa ahí.
Y yo me pregunto, todo. ¿Por qué
me forma,
te sientas del ángulo ciego, de verdad, del streaming? Porque esto merece ser compartido con los oyentes. Tus movimientos y tus bailes. Es que la gente se está perdiendo algo grande. Que muevan esa cámara, por favor.
¡Chiripa!
Bueno, vamos ahí.
A ver.
Dejamos a Chiripa y vamos con otro.
Soy Félix Fernández, no yo, el oyente.
Ah, vale,
vale. Nos cuenta que tuvo un perro que se llamaba como tú. Yo le he puesto que si esto va en serio, como tú. Esto era como el chiste.
Ah, que no es que se llamaba,
no.
Que se llamase Eli.
Ah, o... a lo mejor dice
claro,
que, claro, a lo mejor,
Sergio. Es que se llamaba Sergio.
¿En serio?
No sé.
Como tú. Como...
Que había... nos aclare esto,
claro.
O se llamaba como tú.
Esto
como tú,
chiste.
Ven aquí. Como tú.
Claro, ¿cómo se llama el perro? Como tú. No, esto era un chiste o una...
¿Sí?
Tal. Estaba
sí,
en
sí.
Mis tetas y como tú.
¿Mm? Y luego el de mi amiga Covadonga que se llamaba Olga.
¿Olga?
Claro, era un escándalo. Yo me negaba a ir con ella y con el perro. Porque se marchaba el perro. ¡Oiga! Miraba a todo el mundo. Y era el perro.
Nos dice Merche que como tú salían unas sevillanas.
Pero,
el perro como tú salía en una sevillana.
El perro como tú, ¿cómo que salía? ¿Será en el vídeo de unas sevillanas? Porque cómo vas a...
Merche, no.
En la letra.
A ver, Merche, mi no entender.
Exacto.
Como tú salía en unas sevillanas, ¿qué nos quieres decir? ¿Que ya había unas sevillanas cantadas que decía que una mascota se llamaba como tú?
¿Que como tú bailabas las sevillanas?
No, en la letra de unas sevillanas ya hay una mascota. Ya alguien en unas sevillanas le canta a una mascota que se llama como tú.
Ah. Ceballos, esto lo vas a tener difícil. Ahí está, como loco buscándola.
A ver, yo voy leyendo, ¿vale?
Venga.
Hola, majete, dice Mariana. Tres gatos adoptados en la familia que tienen. Rocco, era muy grande, pero la cabeza pequeñita. Poli, lo dejaron en una comisaría. Patty, tenía una patita mal por atropello. Y nos manda Mariana foto de los tres.
Bueno,
¿vale?
Todas las fotos las subimos a nuestras redes sociales.
Sí, las vamos guardando y luego vamos a ir conociendo. Claro. Félix insiste que el perro que él tuvo se llamaba como tú.
O sea, de nombre como tú.
De nombre como tú.
Como tú. Como tú, Ben. Sí. Como tú.
Sí.
Ya, vale.
Buenos días, familia. Escribe Aida. Yo conocí a dos perros. Uno se llamaba Perro y el otro también se llamaba como tú.
Ahí va.
Dice, me causó risa cuando me lo dijeron. Entonces, va a ser un nombre muy habitual de perro.
Pues,
como tú.
No sé cómo el Colegio de Veterinarios de Cataluña no recoge esto. Nadie me ama como tú, que me alegra el corazón
como tú, que me saca las sonrisas como tú. Entonces, ¿esta es sevillana?
Esto está muy bien, pero esto es sevillana, sevillana no es.
Es sevillana fusión.
No sé yo, esto es un poquito reggaetón. Pero bien, que también tiene canción de reggaetón. A ver, ¿qué me cuentas?
Más mensajes.
Sí.
Merche, que es la que decía que Perro Tú salía en una letra de sevillanas.
Perro Tú no, será como tú.
¿Cómo?
¿Cómo Perro Tú? Perro Tú es un gran nombre. También lo vas a poner de moda.
¿Perro Tú? ¿O tu perro? ¡Tú, perro!
Perro Tú, ven aquí. Bueno, que salía en unas sevillanas haciendo qué.
Y ya nos da pista de las letras de las sevillanas.
A ver.
Lo que pasa que yo no conozco... cómo está encajado esto la letra para ponerle el ritmo.
¿Cómo es la letra? Yo no sé si la encajo.
Que no sé si es como venías como María del Monte de peregrino y me cogiste de la mano.
Sí.
La letra, según Merche, es... Yo tengo un perro que se llama como tú, como yo. No, como tú, como tú. Esa es la letra.
Yo tengo un perro que se llama... Que se llama como tú.
¿Como yo?
Turururu.
No, como tú.
Ceballos, ya más pistas no te podemos dar. Ya, chico, si no la encuentras, abandona.
Silvia nos cuenta que el perro de su amiga Esther se llama Nieve por John Nieve, por Juego de Tronos, os lo prometo.
Vale, vale.
¿Vale?
No por la nieve, sino
por
John
Nieve. ¿Vale? Que nos encanta las fotitos que nos enviáis, pero contanos por qué se llaman de,
claro,
esta manera, ¿vale? Cintia dice que también una amiga suya en el pueblo, dice, cuando éramos adolescentes, dice, tenía tres perros salchichas. Uno se llamaba John, otro Bom y otro Jovi. Por John Bon Jovi.
Ah, vale, vale. Tuvo que comprar tres.
¿No tendrías tres?
Porque claro, se le juntaron todos los apellidos.
O a lo mejor sería de una camada. Yo ya estoy interpretando, ¿eh?
No lo sé. Pero yo quiero ponerle John Bon Jovi.
No.
Muy largo para uno, por tres.
John, no es como el loro de Javi, que
tiene,
se llama
no.
Rocky Rogelio López.
No.
Cada,
estos son tres.
Eran tres y cada uno tenía su nombrecillo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Manuel nos cuenta que su hermano tiene perro, la mascota que tiene el hermano de Manuel es un perro, que se llama Cholo. Es un enfermo.
Bueno,
él utiliza la palabra enfermo,
Simeone,
¿eh?
Simeone.
Enfermo del Atleti. Dice, de pequeño ya se impuso él al poner el nombre perro al que tuvieron en casa, que ya se llamó Futre.
Ah,
tuvieron un perro
bueno,
que se llamaba Futre.
Y era uno Cholo.
Él ya, el hermano por su lado, tiene que se llama Cholo. Marian, mira, es el primer hámster que conocemos. Hemos tenido gatos.
Sí.
Gatos, perros y hámster ahora mismo. Hámster, que tenía un ojo rojo y otro ojo negro.
Mira, se llamaría Bowie.
Bowie.
¿Ves? ¡Ay, qué bien!
Y
puesto.
Como estamos con lo de los nombres y apellidos, yo le preguntaba a Marian, ¿pero con el David o sin el David? Bowie a secas.
Bowie.
El hámster Bowie.
628-091-117.
César coincide con Ángeles que, y contigo, Eli, que lo más ridículo que ha visto y que no comprende es que los perros tengan nombre de personas. Dice, él conocí una perrita que se llamaba Ángela y que a él pues no le gustaba.
No le gusta.
No. Y lo más sorprendente, que él, aparte de lo de Ángela, un chihuahua que se llamaba Brutus. Dice, eso no tenía nada de credibilidad.
Ya.
León tampoco. Tampoco le pegaba chihuahua a León.
No, ni Sultán. Es que son nombres así como, ¿no? Como de perro grande. No.
Nos manda Agustín, a Yuki y a Io, escuchando ahora el Buenos Días Madrid, ahí súper confortables, el cheslón de su casa.
Qué bien viven los gatos. De verdad, ¿eh?
Paula. A ver, el gato de Paula se llama Juan Bartolo Baldomero.
Toma.
Cada nombre representa a uno de sus profesores de carrera. Nos manda un saludo.
Para bien o para mal. Es guapo el perro.
El gato. Tenemos foto también. Ah, mirándote atentamente.
Pero
Juan Bartolo Baldomero. Entre cojines, precioso, mirada penetrante, escuchando también atentamente el Buenos Días Madrid. Profesores de la carrera que le marcaron a Paula.
Profesores queridos, porque el gato es muy guapo.
Sí, eso te voy a preguntar.
Sí.
A ver.
El gato es precioso.
A ver, ¿te marcaron?
Pues
los
sí,
profesores?
Le marcaron fijo. Lo que no sabemos es si para bien o para mal.
Eso, para...
Claro.
Pues he escrito fatal. He puesto per bien o per mal. Pero ella lo entiende, ¿no?
Ellos interpretan también lo que tú les mandas.
Sí, yo les escribo, pero nos están escuchando, pero vamos.
Claro, sí, vale. No sé para qué les escribes, pero bien. Vale.
Agustín nos manda a Io, que se ha puesto panza arriba. Mira, el momento de cuando tú has saludado a Io por antena.
¡Ay! Me lo llevo a casa, de verdad.
Sí, parece un dibujo animado.
Vaya ojos verdes, ¿eh?
Parece
qué
un dibujo, un auténtico
precioso
dibujo animado.
Io, que eres muy guapo.
Mi amiga Ángeles, escribe Miriam, tiene dos gatos. Uno se llama Cangas porque es donde veranea.
Y el otro Nis.
No. El segundo se llama Mermelada de Mandarina. Porque resulta que Ángeles, la amiga de Miriam, quería otro gato. Y su marido no. El marido ya con Cangas...
Ya estaba bien.
Al final,
lleno.
Él le dijo, tenemos otro gato con una condición. Y creía que ya se iba a tirar para atrás.
Sí.
Si entra gato en casa, se tiene que llamar Mermelada de Mandarina. Ángeles, la amiga de Miriam, dijo, pues vale. Y ahí tienen en casa a Mermelada de Mandarina.
Eso es para que hable el marido otra vez, ¿sabes?
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Lo que no sé por qué de mandarina, exactamente.
Para hacerlo largo,
para,
supongo.
Para hacerlo, sí. 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 Juan, Bartolo y Baldomero, los tres profesores de Paula que conforman el nombre de su gato, fueron súper majos.
Vale.
Y por honor a ellos, le puse sus nombres al gato. Raquel nos cuenta que tiene gatas, ¿vale? Y se llaman como las de la serie Embrujadas.
¿Y cómo se llamaban?
Prue, Piper...
Como las brujas.
Y las brujas. Y Phoebe.
¿Negros, quizá, los gatos?
Ah, pues ahora se lo pregunto. No son negros.
Ah, bueno. Es que el gato negro es como muy de bruja, ¿no?
Es verdad.
No sé. Venga, uno rápido.
Pues uno rápido. Mira, nos escribe Pablo que tiene peces en el acuario. Uno Rodolfo Langostino, otro Fofito y otro Mr. Bean.
¡Grapa! Bueno, pues el resto
de
mañana.
¿Qué peces no habían salido?
Oye, yo tuve dos... ¿Cómo se llaman? No lagartijas, los otros.
¿Iguanas?
No, salamandras, de estas que andan por las paredes. Salamanquesas. Dragoncitos, les llamaba yo. Oh. Había dos. Uno se llamaba Sánchez y el otro Drago.
¡Grapa! ¡Chiripa! ¡Chiripa!
¡Chiripa!
¡Ay, Chiri!
Muchísimas gracias a todos por participar. Un besazo a Io, que está ahí, vamos, que nos reconoce perfectamente.
Ahora subimos al Twitter las fotos.
Exacto. Y mañana los que se han quedado fuera, ¿eh?
Venga, mañana sábado.
Mañana sábado, no, vale, no, el martes, no sé.
Cuando sea, da igual.
Cuando sea.